ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய,
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 ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய.
Primero capítulo 15, los Pandavas se retiran oportunamente. Texto 9, traducción, significado por su divina gracia, hace parte de la mitad. Swami Prabhupada. Yat te jasan ripa shirongrim maham makartam.
Yat te jasan ripa shirongrim maham makartam.
Aryo nujasta vagajayuta sattva viryaha.
Aryo nujasta vagajayuta sattva viryaha.
ஏனாரிதத் ப்ரமதநாத மகாய பூபா,
ஏனாரிதத் ப்ரமதநாத மகாய பூபா,
யத் மோசிதாஸ்தத் அநயன் பல்லிமத் வரேதே,
யத் மோசிதாஸ்தத் அநயன் பல்லிமத் வரேதே,
யத் தேஜஸா நிருப ஷிரோங்க்ரிம் அஹம் மகார்த்தம். ஆயோனுஜஸ்தவகஜாயுத சத்வவீர்யஹ, ஏனாரிதாத் ப்ரமத நாத மகாய பூப,
ஏனாரிதாத் ப்ரமத நாத மகாய பூப,
யத் மோசிதாஸ்தத் அநயன் பல்லிமத் வரேதே,
யத் மோசிதாஸ்தத் அநயன் பல்லிமத் வரேதே,
யத் தேஜஸா நிருப ஷிரோங்க்ரிம் அஹம் மகார்த்தம்,
யத் தேஜஸா நிருப ஷிரோங்க்ரிம் அஹம் மகார்த்தம்,
ஆயோனுஜஸ்தவகஜாயுத சத்வ வீர்யஹ,
ஆயோனுஜஸ்தவகஜாயுத சத்வ வீர்யஹ,
ஏனாரிதத் ப்ரமத நாத மகாய பூபா,
ஏனாரிதத் ப்ரமத நாத மகாய பூபா,
யத் மோசிதாஸ்தத் அநயன் பல்லிமத் வரேதே,
யத் மோசிதாஸ்தத் அநயன் பல்லிமத் வரேதே,
யத்
யத்
குயோ
குயோ
Tejasa,
Tejasa,
por la influencia de,
por la influencia de
Mripashira Angrim, aquel cuyos pies son adorados por las cabezas de los reyes. Ahan, matado,
Makartam,
Makartam, para el sacrificio. Arya,
Arya,
respetable,
respetable.
Anuja,
Anuja,
hermano menor,
hermano menor.
Tava,
Tava,
tú,
tú.
Gaja Ayuta,
Gaja Ayuta.
10,000 elefantes,
10,000 elefantes.
Sattva Virya,
Sattva Virya.
Existencia poderosa,
existencia poderosa.
Tena,
Tena,
por él,
por él.
Aritaha,
Aritaha,
reunido,
reunido.
Pramatanata,
Pramatanata,
el señor de los fantasmas,
el señor de los fantasmas.
Mahabhairava,
Mahabhairava.
Makaya,
Makaya,
para el sacrificio,
para el sacrificio.
Bhupaha,
Bhupaha,
reyes.
Yatmochita,
por quien fueron liberados. Tat Anayan,
Anayan,
todos ellos trajeron
Balim,
impuestos,
advare,
presentaros,
te
a ti. Arjuna habla a su hermano Yudhishthira. Tu respetable hermano menor que posee la fuerza de 10,000 elefantes. ¿Quién es?
Bhima.
Mató por su gracia de Krishna, en mayúscula, a Jarasandha, cuyos pies fueron adorados por muchos reyes. Esos reyes habían sido llevados para ser sacrificados en el Mahabhairava Yagya de Jarasandha. Pero de ese modo todos fueron liberados. Posteriormente ellos le pagaron los tributos a vuestra majestad. Significado. Jarasandha era un rey muy poderoso de Magadha. Y la historia de su nacimiento y actividades también es muy interesante. Su padre, el rey Brihadratha, también era un rey de Magadha muy poderoso y próspero, pero no tenía hijos, si bien se había casado con dos hijas del rey de Kashi. Descorazonado por no haber recibido un hijo de ninguna de las dos reinas, el rey, junto con sus esposas, dejó el hogar para irse a vivir al bosque y hacer austeridades. Pero en el bosque un gran rishi lo bendijo para que tuviera un hijo y le dio un mango que debían comerse las reinas. Estas así lo hicieron y muy pronto quedaron en estado. El rey estaba muy contento de ver que las reinas estaban procreando. Pero cuando llegó el tiempo indicado, las reinas dieron a luz a un niño en dos partes, cada una proveniente de cada uno de sus respectivos vientres. Las dos partes se lanzaron al bosque, donde solía vivir una gran demonia, y ella se contentó de obtener la sangre y la delicada carne del niño recién nacido. Llevada por la curiosidad, ella unió las dos partes y el niño quedó completo y cobró vida. La demonia era conocida como Jara, y compadeciéndose del rey que no tenía hijos, fue a él y le presentó el hermoso niño. El rey se sintió muy complacido con la demonia y quiso recompensarla con lo que ella quisiera. Y la demonia expresó su deseo de que al niño se le diera un nombre en honor de ella. Y por consiguiente se le dio el nombre de Jarasandha, o aquel que fue unido por Jara, la demonia. De hecho, este Jarasandha nació como una de las partes integrales del demonio Viprachiti. El santo por cuyas bendiciones las reinas concibieron al niño se llamaba Chandra Kaushika, quien le predijo a Brihadratha la aparición de su hijo. Como él poseía cualidades demoníacas de nacimiento, naturalmente se volvió un gran devoto del señor Shiva, quien es el señor de todos los fantasmas y hombres demoníacos. Ravana era un gran devoto del señor Shiva e igualmente el rey Jarasandha. Él solía sacrificar ante el señor Mahabhairava Shiva a todos los reyes que arrestaban, y por medio de su poder militar venció a muchos reyes de poca importancia, a quienes arrestó para descuartizar ante Mahabhairava. En la provincia de Bihar, anteriormente llamada Magadha, hay muchos devotos del señor Mahabhairava o Kala Bhairava. Jarasandha era un pariente de Kamsa, el tío materno de Krishna, y por lo tanto, después de la muerte de Kamsa, el rey Jarasandha se convirtió en un gran enemigo de Krishna. Entre ellos dos hubo muchas peleas. El señor Krishna quería matarlo, pero también quería que aquellos que servían a Jarasandha como militares no fueran matados. Así pues, se adoptó un plan para matarlo. Krishna, Bhima y Arjuna fueron juntos a visitar a Jarasandha vestidos de brahmanas pobres y le pidieron al rey que les diera caridad. Jarasandha nunca le negaba caridad a ningún brahmana y también ejecutaba muchos sacrificios. mas aún así ello no era igual que el sacrificio devocional. El señor Krishna, Bhima y Arjuna le pidieron a Jarasandha que les diera la oportunidad de pelear con él, y se dispuso que Jarasandha pelearía únicamente con Bhima. Así que todos ellos fueron tanto invitados como contendientes de Jarasandha, y Bhima y Jarasandha pelearon durante varios días. Bhima se desanimó, pero Krishna le hizo insinuaciones acerca de cómo Jarasandha había sido unido cuando niño, y fue así como Bhima lo dividió de nuevo y lo mató. Todos los reyes que estaban detenidos en el campo de concentración para ser matados ante Mahabhairava fueron liberados por Bhima de ese modo. Sintiéndose pues obligados con los Pandavas, le pagaron sus tributos al rey Yudhishthira. Yate jasan ripashiro nugrim mahan makartam aryo nujas tava gajayutta sattva virya tenaritak pramatanata makaya bhupa yat mochitas tat anayan balim advarete. Tu respetable hermano menor, que posee la fuerza de 10,000 elefantes, mató por su gracia a Jarasandha, cuyos pies fueron adorados por muchos reyes. Esos reyes habían sido llevados para ser sacrificados en el Mahabhairava Yagya de Jarasandha. Pero de ese modo, todos fueron liberados, y posteriormente ellos le pagaron los tributos a vuestra majestad. Omagyana Tividandasya Yanandana Shalakaya Chakshurunvitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. O sea, en esa parte habrá historias básicamente. Esta es una. Luego se hablará de otras personalidades también, de Durvasa Muni y época filosofía. ¿Qué hacemos? ¿Hay preguntas? O si no hay, podemos seguir leyendo. Porque, ¿qué vamos a decir de Jarasandha? Yo no sé decir más de lo que hay aquí. Quien quizás conoce muy bien el Mahabharata podrá aportar algún detalle más. Pero no he leído el Mahabharata y no lo sé. ¿Alguien sabe algo más de Jarasandha?
En el canto 10 se habla que se enfrentó con Krishna como 20 y pico de veces, siempre fue derrotado.
Claro, pobrecito. Contra Krishna no puede nadie. Pero así es el demonio, también es tonto, porque una y otra vez intenta lo mismo, ¿no? Esa es una de las características, aunque debería darse cuenta, aquí no hay manera de ganar. Más vale que quizás me rindo a él, pero el demonio, la mentalidad es hasta como, da igual, yo no me rindo nunca, ¿no? Aunque estoy hecho polvo y medio completamente
necio,
sí, correcto. Ignorancia, y aunque está muy claro cuál es la situación, no. ¿Qué se puede hacer? Poco. Derrotado de una y otra vez. Bueno, esa es la función de Maya. Danos, cuando somos así de tontos, el argumento, el báculo. No entra por la inteligencia lo que hay que hacer, pues una y otra vez, no, dale fuerte. Bhaktivinoda Thakur lo llama dando martillazos, como para purificar el oro, se martillaza y se prende fuego por debajo para sacar las impurezas. Pues la entidad viviente condicionada, tonta y necia y rebelde, pues martillazos y fuego. A través de las miserias en el mundo material. Pero alguien como Jarasandha, como vemos, pues ni eso, una y otra vez. Y, por supuesto, tampoco son personalidades ordinarias, ¿no? Forman parte de los pasatiempos de Krishna. Que ya solamente la historia, que dos partes que se unen y sale un niño y no sé qué, ¿no? Eso es verdad, o es un cuento que... un poco fantástico, ¿no? Imagínate, dos mujeres, sale una mitad de una persona de cada una, y alguien viene y los une, y ahí hay un niño. ¿Es posible? ¿Tú has visto alguno así?
Sí.
Ah, sí, ¿dónde?
Los hijos de Gandhari.
¿De?
Los 100 hijos de Gandhari. De Gandhari.
¿Quién es Gandhari?
La esposa de Vidarata.
Gandhari.
Gandhari.
Se llama Gandhari.
Se formó una masa. Y esa masa se dividió en 100.
Uy, sí.
Eso fue peor. Bueno,
pues sí, porque eran también todos malos. Duryodhana era el peor y todos los 100 mal nacidos.
Sí,
mal nacido, de verdad.
Los 100.
Sí, sí, sí. Y eso está en el undécimo canto, que era Shamba, ¿no? Uno de los Yadus, de la Yadu dinastía Yadu.
¿Ah, sí?
Se volaron de los sabios. Le disfrazaron como si fuera una mujer embarazada.
Ah,
¿no? Ponían un cojín o una calabaza, lo que sea, y lo llevaron ante los sabios. Y riéndose, a ver, ¿qué niño va a nacer, no? Va a ser, como no había ecografía, ¿es niña o niño? A ver, ¿cómo es, no? Y los sabios no son tontos, lo sabían, y los maldijeron. Entonces, tenían tanto miedo, que ahora, ¿qué hacemos? Era una bola de metal, de hierro, y la maldición de eso van a ser la desgracia, ¿no? Para la dinastía Yadu, y tanto miedo que tenían una brillante idea: vamos a limarla de tal manera que queda polvo prácticamente, trozos muy pequeñitos, que no hay más esa bola, que quizás la bola es la desgracia, nos cae la bola encima y nos mata a todos. Y pensaron que eran muy inteligentes deshacerla prácticamente en trozos muy pequeñitos. ¿Y qué pasó? Que esa es otra historia, ¿no? Porque eso es otra historia. Luego esto salieron cañas, ¿no? Afiladas, y con eso se mataron. Y lo de Gandhari era otra cosa, pero parecido, ¿cómo era?
Sí, era parecido. Creo que es se golpeó el vientre y bueno, y ahí quedó duro y nacieron 99 hijos y una hija.
Ya es.
La historia de la masa.
Pensaba que era lo mismo, es diferente.
Sí, fue que el rey Urasena, la masa de los diablos, la destruyó, la tiró al mar,
eso,
y el mar la trajo y nacieron bambú.
Sí.
De metal, los bambú.
Ah, nada ni ordinaria. Claro, claro. Pues sí, si algo tiene que pasar, hagas lo que hagas, va a pasar. Eso es otra lección, ¿no? El destino, que es el karma en realidad, que se va a cumplir. Tú puedes intentar evitarlo, pero de alguna manera sale.
Bueno, referente a eso que
usted
dice, si algo tiene que pasar, va a pasar. Eso bajo la ley del karma material.
Sí.
Pero si uno está... Si hace de alguna manera servicio devocional, inclusive si no es 100%, no es 50%, no es 20%, no está totalmente sometido al dedicado. Es Krishna Karma directo. Y ahí Krishna Karma puede pasar cualquier cosa, no es Krishna
mismo. Sí, sí.
Bueno, combina el karma material.
Pero Krishna se encarga si uno está rendido a él. Yaya tamam prapariyate tam satayana majami aham. Si son 20%, pues un 20% Krishna se encarga y el 80% es karma.
La medida,
sí. Y a veces, sí, Krishna se encarga y puede incluso usar el karma para darnos una lección. Y no es realmente karma, sino es Krishna quien interviene y lo usa para nuestra enseñanza. O lo puede cambiar, o no es posible. Pero realmente cuando Krishna dice salva papi yo moksha ishyami, te voy a liberar o proteger de todas las reacciones kármicas, eso es cuando mame kam sharanam, uno se ha rendido exclusivamente a él y no queda residuo de otros refugios que estamos buscando en este mundo. Por eso, a la medida. Si el refugio, la rendición es un pequeño porcentaje, pues Krishna protege el pequeño porcentaje, el resto te apañas con lo que has hecho. Es así. Si no, ¿por qué dice ella tan mal preparada? Eso pensamos nosotros. Bueno, soy devoto. Y que se encargue, yo hago un poquito, pero que él quien se encargue de completo. Un buen trato, ¿no? Yo hago un 10%, que él haga 100. No. Tú haces 10, yo también hago 10. Sí.
Referente a eso, también he escuchado que dicen que si el discípulo es sincero, pero no alcanza el 100%, alcanza el 70%, el maestro espiritual y Krishna da el 30%, si es sincero, ¿no?
Si es
por falta
de, si es tonto,
si es
necio. Bueno, quizás. No quiero, o sea, sí, es una buena idea. Sí, es muy sincero, sí. Pero también es llegar tan mantra pariente. Y no podemos engañar. Si ahí hay otros motivos, Krishna no es tonto y no se deja deslumbrar, ¿no? O sea, a veces pensamos que somos más vistos, pero Krishna siempre es más visto. Pero sí, es verdad, por supuesto, lo que cuenta es la intención, los motivos, si son sinceros, honestos, puede que falte algo, no hay problema, pero si hay estas maneras de querer de alguna manera engañar, otra vez nos dan lecciones para aprender. Así no. Pues mejor no sigue los pasos de Jarasandha, eso está claro. Especialmente si una y otra vez no tropieza con la misma piedra, no aprende la lección. ¿No? Se derrota y a ver, otra vez, la próxima. Es como el materialista. La naturaleza material le derrota. Bueno, no hemos, pero la próxima vamos a hacerlo mejor y vamos a ganar, y no es posible.
Sí, Maharaj Rishi fue bendecido, él aceptó la bendición, como la misericordia de Krishna, y los guiados, la dinastía no lo aceptaron porque intentaron cambiarla, la bendición. Me dice que Prabhu es igual que en todos los futuros, ellos no aceptan la bendición de Krishna, intentan cambiar, como dice la madre que estoy relacionando.
Ah. Bueno, los de los Yadus es especial. Ahí, no sé si es en el tercer canto. Yo di en su momento, el año pasado creo que, parte del curso de Bhaktivaibhava en España, y salió el tema de los Yadus, que se habló de la carga para la tierra, que Krishna, cuando se destruyen, o sea, no había otra manera. Sí, es el tercer canto cuando se habla cuando Krishna deja el planeta. No tenemos aquí un tercer canto a la mano. Tendría que buscarlo. Pero más o menos resumiendo, el punto es que no había nadie que pudiera derrotar a los Yadus, como son la familia de Krishna. Entonces el arreglo del Señor era que se destruyen entre ellos. O sea, finalmente es también la voluntad de Krishna que ellos hacen lo que hacen, y primero que van a los sabios con esa idea de burlarse, y luego ellos lo maldicen y luego deshacen la bola, y todo eso es parte de lo que tiene que pasar. Entonces, en ese sentido, es sí un arreglo del Señor. Simultáneamente también los Yadus tienen una mentalidad determinada. En el significado Prabhupada habla de un orgullo por ser de la familia de Krishna y pensar que soy invencible. Eso puede pasar, que incluso el devoto se pone orgulloso por ser devoto, y Krishna hace sus arreglos para cortar ese falso orgullo, porque no es favorable para el servicio devocional. Entonces esas historias, igual que Parikshit Maharaj, que acepta la maldición, él, como Prabhupada dice, podría haber contrarrestado, era suficientemente poderoso, pero lo aceptó, porque también era la voluntad de Krishna que lo haga. Ahora la cuestión es dónde. ¿Dónde a ver si el índice está bien hecho. Si buscó Yadu, de Yadu Dynasty, debería salir algo. Aquí está. Vamos a leerlo. Son los pasatiempos del Señor fuera de Vrindavan. Entonces, Prabhupada pone en paréntesis, tras finalizar la batalla de Kurukshetra, el Señor dijo, o sea, Krishna dijo, el alivio de la gran carga de la tierra, 18 Aukshauhinis, se ha efectuado ahora con la ayuda de Drona, Bhishma, Arjuna y Bhima. Pero, ¿qué es esto? Aún está el gran poder de la dinastía Yadu, nacida de mí mismo, que puede que sea una carga más insoportable. Significado. Y luego, el siguiente verso dice, cuando riñan entre sí, influenciados por la embriaguez, con sus ojos rojos como el cobre, a consecuencia de la bebida madhu, solo entonces desaparecerán. De no ser así, no será posible. A mi partida ocurrirá ese incidente. Eso es todo arreglado por el Señor así. Pero en el significado, Prabhupada explica lo siguiente. Es errónea la teoría de que al aumentar la población del mundo, este se sobrecarga. Y como consecuencia de ello surgen las guerras y otros procesos aniquiladores. La tierra nunca se sobrecarga. Tome nota. Las montañas y océanos más pesados de la faz de la tierra tienen un número de entidades vivientes mayor que el de seres humanos que existen y no están sobrecargados. Si se hiciera un censo de todos los seres vivientes que hay en la superficie de la Tierra, con toda seguridad se comprobaría que el número de seres humanos no representa ni siquiera un 5% del número total de seres vivientes. Seguro, muchísimo. Solamente del agua que hay. Si el índice de natalidad de los seres humanos está aumentando, entonces el índice de natalidad de los otros seres vivientes está aumentando proporcionalmente. El índice de natalidad de los animales inferiores, las bestias, los seres acuáticos, las aves, etc., es mucho mayor que el de los seres humanos. Por orden del Señor Supremo, existe por toda la tierra una disposición adecuada de alimentos para todos los seres vivientes. Y Él puede disponer que haya más y más si en verdad ocurre un incremento desproporcionado en el número de seres vivientes. Por lo tanto, no hay posibilidad alguna de que un aumento de población ocasione una carga. La tierra se sobrecarga debido a Dharma Glani, la ejecución irregular del deseo del Señor. El Señor vino a la tierra para contener el aumento de personas malvadas y no el aumento de población, como erróneamente alega el economista mundano. Cuando vino Sri Krishna, había aparecido un considerable aumento de personas malvadas que habían violado el deseo del Señor. La creación material está hecha para complacer el deseo del Señor y su deseo consiste en que las almas condicionadas que no son aptas para entrar en el reino de Dios tengan una oportunidad de mejorar sus condiciones para poder entrar en él. Todo el proceso del pan cósmico tiene por objeto únicamente dar una oportunidad a las almas condicionadas de entrar en el reino de Dios. Todo el proceso del plan cósmico tiene por objeto únicamente dar una oportunidad a las almas condicionadas de entrar en el reino de Dios y la naturaleza del Señor ha hecho un plan adecuado para su manutención. Por consiguiente, aunque puede que haya un gran aumento de población en la superficie de la tierra, si la gente vive exactamente de conformidad con los preceptos de conciencia de Dios y no son malvados, una carga de ese índole sobre la tierra es una fuente de placer para ella. Hay dos clases de cargas. Existe la carga de la bestia y la carga del amor. La carga de la bestia es insoportable, pero la carga de amor es una fuente de placer. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur describe la carga del amor de una manera muy práctica. Dice que la carga del esposo sobre la joven esposa, la carga del hijo sobre el regazo de la madre y la carga de la riqueza sobre el hombre de negocios, aunque son de hecho cargas desde el punto de vista de peso, son fuentes de placer. Tanto oro. Casi no puedo. Ay, qué. Entonces, y en ausencia de esos pesados objetos, puede que uno sienta el peso de la separación, que es mucho más difícil de soportar que la verdadera carga del amor. Cuando Sri Krishna se refirió a la carga de la dinastía Yadu sobre la tierra, se refería a algo diferente de la carga de la bestia. El gran número de familiares que nacieron de Sri Krishna sumaron unos cuantos millones y representaban ciertamente un gran aumento en la población de la tierra, pero debido a que todos ellos eran expansiones del propio Señor, mediante sus expansiones plenarias trascendentales, constituían una fuente de gran placer para la tierra. Cuando el Señor se refirió a ellos en relación con la carga que representaban sobre la tierra, tenía en mente que muy pronto iban a desaparecer de la tierra. Todos los miembros de la familia de Sri Krishna eran encarnaciones de diferentes semidioses y habían de desaparecer de la superficie de la tierra juntamente con el Señor. Cuando se refirió al insoportable peso sobre la tierra en relación con la dinastía Yadu, se estaba refiriendo a la carga de la separación. Srila Jiva Goswami confirma esta inferencia. Interesante. O sea, a veces parece y no es lo que parece. Incluso ese pasatiempo que, wow, cambias de acero y se matan y todo lo sangriento y horrible. En realidad hay otra explicación. Es todo un lila, finalmente, el pasatiempo, porque son semidioses, Krishna hace sus arreglos, y aunque parece una cosa horrible, en realidad es éxtasis. Igual que Parikshit Maharaj, ¿no? Que venga, dice, ¿no?, esa serpiente voladora. Ahora tengo oportunidad de escuchar Bhagavatam 7 días. ¿Qué más quieres? No me importa luego lo que venga. Y es todo también un arreglo de Krishna. Eso es, claro, ahí está una buena enseñanza. El devoto ve las cosas así. Pase lo que pase, incluso aparentemente es horrible, es una pérdida, es mucho dolor, sufrimiento, y la gente no quisiera ni de lejos, ¿no?, estar en una situación semejante. El devoto que está completamente rendido a Krishna sabe, o por un lado, lo merezco perfectamente porque he hecho tantas cosas malas que debería ser 10 veces peor. O sea, gracias Señor que lo has reducido a la décima parte. O simultáneamente también puede que hay detrás algún propósito, que no, ahora no lo veo, porque no somos nuestra vista muy corta, y no vemos que detrás cuál es el plan del Señor. Uno puede perder, por ejemplo, la familia, o como pasa con Narada Muni. Niño pequeño, ¿qué pasa? Dice el Bhagavatam, por la providencia, que es la voluntad del Señor finalmente, una serpiente pica a la madre, se muere. Eso es lo más horrible que puede pasar. No tiene ni padre, no sabemos nada de padre, de Narada Muni, desconocido. Pero la madre está, ¿no? Y está justo esta situación antes que vinieron los sabios, los Bhaktivedantas, a pasar el Chaturmasya en su casa, y tiene la oportunidad de servirles, etcétera, etcétera. Pero luego se muere y se queda solo. Y él cuenta esa historia. Entonces a partir de ahí, pues no se perturba y se va, ¿no?, de peregrinaje prácticamente, pasa por toda la tierra andando, pero es todavía menor, no es una persona que ya puede normalmente enfrentarse a la vida. Pero son los planes y el devoto lo acepta. ahí hay detrás un gran plan, igual que la maldición de Pariksit Maharaj. Hay un gran plan detrás. Ahora viene Sukadeva Goswami y habla de Srimad Bhagavatam para el beneficio de todos, y nosotros incluidos. Entonces hay que verlo así. Cuando el Señor, estamos rendidos, estamos a, Él se encarga, pues todo lo que hace es siempre bueno. Esa es la conclusión. Suma un bono. Aunque parece malo desde el punto de vista material, es bueno. Eso sí. Eso es la, sí, es la convicción que hay que tener. Es un síntoma del devoto. ¿Sí? ¿Qué más?
Yo tengo otra pregunta.
Okay.
No sé si vale el asunto, pero yo no creo a Duryodhana, y a mí algo que pregunté hace mucho tiempo, no me ha respondido, y pregunto usted. O sea, por un lado uno dice que uno no debe sentir algo de votos, porque eso trae cualquier reacción, o sea, trae el rechazo de Krishna, ¿no? Hacia una cuestión de votos. Por otro lado se ve como van a tener un interiente de Duryodhana, ¿no?
Uh-huh.
O sea, siendo que Duryodhana quiso, era un agresor, no quiso atacar a los panos de esa manera. ¿Cómo se explica eso? Porque hay una aparente contradicción, ¿no?
O sea, la única explicación es Lila, es como Jarasandha, no es una persona ordinaria, Duryodhana tampoco, Kamsa tampoco. Todos los que son, o sea, los demonios que están ahí directamente parte de los pasatiempos cuando Krishna viene personalmente, tienen su papel para que la cosa también tenga un poco de salsa, ¿no? No sea todos son así. Está bien, pero
claro.
Siempre en la película tiene que haber el malo.
Uh-huh.
Sin el malo, la película es un poco sosa. Todos son buenos, uno se duerme. Tiene que aparecer el malo y hacer la, ¿no? ¿Cómo se dice? Las conspiraciones, y intrigas, y mata a alguien. Y, suspense. Es un poco así. Y Balaram, él es muy especial también. Y pues para darle un poco más de, ¿cómo se puede decir? Para acelerar también la acción, bueno, voy a tomar parte de esto. Es como Narada. Narada, para acelerar, pues va a donde Kamsa y dice, ¿sabías? Ya ha nacido. Para como, a ver, ahora tú ponte en acción, ¿no? Ya. Es así.
Creo que hay un punto. Hay en toda esta historia del Mahabharata, hay buenos que tienen, hay malos que tienen cosas buenas y buenos que tienen cosas malas. Y eso, desde el punto de vista de Uttama Dikari, ve a todo el mundo con igual, por un lado eso.
Porque todo se armoniza en Krishna. Porque es todo para realmente, finalmente, su placer. Él disfruta de sus pasatiempos. Y parte de los pasatiempos es esa parte. Si no, todo... Hasta el mundo material, en cierto modo, se podría decir, Krishna también viene para rescatar a las almas condicionadas. Es una faceta de sus pasatiempos.
Y que también, inclusive, los malos tienen oportunidades.
Sí.
O el caso de Bhima, que es, ¿no? Sí. De gran personalidad,
sí.
También le toca hacer un papel.
Y siempre también, a la vez, siempre hay muchas enseñanzas en el comportamiento para nuestro beneficio. Sí, así, no, como Kamsa, es consciente de Krishna, pero se dice, no vamos a seguir sus pasos para practicar ese tipo de conciencia de Krishna, que es de, por envidia o temor, sino tiene que ser anukulina, favorable, no desfavorable, porque él estaba pensando 24 horas, no podía ni dormir, no era así, completamente consciente de Krishna, pero de un modo negativo, y eso no queremos.
Él no podía evitar recordar a Krishna.
Sí, pero de una manera desfavorable.
Por el cuerpo que tenía, ¿no? Demoníaco.
hay más razones, siempre hay más razones quien aparece, porque finalmente son ¿quién es anteriormente? Siempre son personalidades que vienen y son otros. Es como Hiranyakashipu y Hiranyaksha. Tienen su... Sí, juegan perfectamente el papel de demonio, pero son Jai Vijay. Krishna quiere pelear. O sea, finalmente es eso, ¿no? Es la voluntad del Señor de tener sus pasatiempos. Y tiene que haber el valor en la película. Sí. Y lo cumple perfectamente.
Claro, sí, así como lo de Maharaj Parisi también, que sí. Prabhupada dice que cómo él iba a perturbarse cuando sintió sed, ¿no? Y,
por eso.
Y hacer ese Exacto. tipo de cosas, ¿no?
Sí, sí. O los Kumaras que maldicen a Jai Vijay. Por una cosa así, ponerse tanta ira y bueno, todo Krishna ya lo tenía planeado. Si no, ordinariamente no. Son almas perfectas. Por una cosa de, no se pone de mira y malicia. Pues bien, finalmente algo de filosofía hemos sacado de Charasanda, que parecía tan difícil. Pues sí, los siguientes son parecidos. Se habla de los Pandavas, como Arjuna está hablando. Se recuerda sobre recuerdos de él, sobre la de Draupadi, y también eso de Durvasa Muni, cuando Krishna los... O sea, él se recuerda como Krishna salva a sus devotos. El otro día era eso del demonio Maya, ahora Charasanda, luego va a ser Draupadi y los Kauravas, que la quieren desnudar. Luego va a hablar a eso de Durvasa Muni, que también con Draupadi vino con 60.000 para comer y no había nada. Gran problema, y Krishna los salvó comiendo un poquito, y estos todos se sintieron tan llenos que vergüenza, ¿no? No podemos ir porque no podemos ni comer nada, y se fueron. y luego más, Goshiva, o sea, todo ese capítulo me parece, todo eso son recuerdos de Arjuna sobre cómo Krishna los salvó de diferentes peligros y circunstancias. Ya veremos. Unos cuantos más tendremos la oportunidad. Sí, mañana es el texto 10 y es acerca de Draupadi. ¿Algo más? Sí.
Tengo el tema de los pasatiempos. A veces digo cuando llega Krishna o que pasatiempos, como que siempre se repiten cosas como el Krishna Roma en Chiquilla, o cuando fueran con sus amigos sin hablar con un demonio, como el lugar de un amigo. A veces uno siente que tiene mucha más profundidad eso, ¿no? Y Prabhupada solamente lo cuenta, pero no.
Siempre hay más. Sí, hay más
como
detrás.
Que no entiende realmente cuál es el significado de todo eso. No sé si usted podría, en alguna parte particular.
Tampoco, ¿no? Ni siquiera he leído el Mahabharata, ahí hay muchos detalles de esas cosas. Pero no creo que sea muy importante. Si fuera muy importante, Prabhupada lo hubiera mencionado. En los Puranas hay información, más información acerca de todo el trasfondo de algunas personalidades. Por ejemplo, una que ni tampoco no lo sabía, es muy interesante, el caso de Putana. ¿Quién era Putana? ¿Alguien sabe por casualidad? Sí, pero vale, pero ¿quién era? ¿Por qué está donde está y hace lo que hace? Era la hermana de Bali Maharaj. Y cuando vino Vamana, ella sintió el afecto de una madre, como vino como enano, ¿no? Pequeñito, un brahmana pequeñito, aunque era adulto, y el samana, o sea, cuando se expande. Pero ella tenía espontáneamente un afecto, quería servirle como una madre. Y luego resulta que Vamana le engaña a Bali Maharaj, le ata, o sea, ¿no?, toda la historia. Y ella se puso muy enfadada. Y entonces quería matarle. Y luego Krishna le da la oportunidad de venir como putana, haciendo el papel de una supuesta madre para matarle. Y luego eso, la libera y le da en realidad finalmente el puesto de una madre en, o sea, Krishna cumple los deseos, pero detrás hay alguna razón por qué está y hace lo que hace. Por eso dije que a veces no sabemos, pero si se investigara, se puede a ver dónde, en qué parte de los Puranas está la historia para dar los detalles, porque como los hijos que mata Kamsa, son ¿qué son los nietos de Brahma? Que le criticaron y fueron maldecidos y tenían que nacer así y ser matados enseguida. De todo tiene su razón, por qué pasa lo que pasa. No hay casualidades. Okay.
¿También? Sí, yo la cosa no quisiera ser ofensivo, la pregunta, pero a veces, hablando de pasatiempo, a mí me da cuenta que él, por ejemplo, que hablamos de Tarasa, tuvo 100 hijos, y de eso que hablamos nada más, de familia, ¿no? Hay que tomarlo siempre literalmente, o también se puede decir que es como una simbología para demostrar algo también, y no sé si realmente tuvo 100 hijos.
Sí, tenía 100 hijos. O sea, esas, hay que tener cuidado, si no, si a veces puede, si los acharyas nos dan una explicación, puede incluir algo así, pero si no viene de ahí, y si especulamos, seguramente nos equivocamos. Es como el caso de Bhagavad Gita, que se menciona que uno de esos que interpretan que los cinco Pandavas son los cinco sentidos, que Kurukshetra, el campo, es el cuerpo. Eso es como si fueran símbolos. Eso es especulación. Es histórico, realmente sucedió. Y no dudo que Dhritarashtra realmente tuvo 100 hijos. Ahora, cuando a veces puede haber algo que es simbólico, entonces, como aquí, en ese significado que Jiva Goswami analiza y dice, o era el otro acharya y Jiva Goswami lo confirma, que cuando el verso dice que es una gran carga, se refiere a la carga de la separación, ¿no? Quizás eso no es evidente cuando lo leemos tal y cual, porque no se dice, pero los acharyas sí pueden entender más el significado y nos lo dice, o sea, está ahí, lo escrito. Pero por eso digo, si empezamos a especular si esto es así o algo que es un símbolo, no.
Inventado por ahí.
Sí, no. O sea, si no hay otra explicación, es así como está. No, como Brahma a cuatro cabezas, ¿es simbólico o realmente las tiene o qué? Pues seguramente las tiene. ¿Cómo las tiene? No lo sé.
Y hay lama de mitra.
Por eso, como están encima del hombro, qué sé yo. Pero y seguramente es diferente de lo que pensamos, porque nuestra imaginación siempre se basa en nuestra experiencia en este mundo. Y para nosotros aquí no caben. Cuatro ya es, bueno, quizás sí podía ser. 16 ya se pone difícil, ¿no? Al menos que son como una torre, que son todo una encima de otra, y bueno, cuando son millones, está el cuerpo de Brahma y un montón de cabezas. Pero así pensamos, y seguramente nos equivocamos, porque no es así, de una manera inimaginable. Ya en ese mundo hay muchas cosas inconcebibles, ¿no? Hasta el científico se asombra cuando a veces investiga y ve lo que hay, y eso es solamente como una gota de un océano. Hay tantas cosas que ni idea, misterioso, no tengo ni idea. Otras dimensiones que existen, pero ni idea, porque nuestro espectro de la realidad es muy, muy pequeño. Pero el problema es que pensamos que somos tan inteligentes y tenemos tanto conocimiento, todo lo que eso es lo que hay, y lo que nosotros entendemos, eso es lo que hay, y no hay más. Todo lo demás es historias y mitos, pero no, hay mucho más que lo que pensamos que hay.
O sea, la verdad conclusiva, como ya decía usted, solo la charla presenta, porque, por ejemplo, da para, por ejemplo, allá de Santo Nombre, ¿no? Porque la escritura dice una cosa, que aquí, por ejemplo, canta Hare Krishna, ¿no? Por el nombre de Krishna, ¿sí? Pero, por ejemplo, la verdad conclusiva la presenta la charla, por ejemplo, porque se hablaba de la pipa, ¿no? Porque fue de otro lado.
Sí, a veces es eso. Parece superficialmente así, pero sí, luego hay más significado detrás.
¿Y eso lo que es
la charla? Sí, los acharyas. Claro, por eso hay que estudiar y los comentarios y a ver cómo hay que entender las cosas bien. Porque solamente por leer así por encima hay la posibilidad que nos vamos a equivocar. ¿No? Sí, pero sí.
Y que la mente no puede concebir algo que no haya experimentado.
Y por eso es necesario escuchar el Bhagavatam en general de una persona autorrealizada. Solamente por estudiar, alguien que pues sí evita, o sea, no tiene contacto con ningún devoto, solamente por leer, no va a entender mucho. Ahora, incluso los libros de Prabhupada, así, sí, es diferente en el sentido que él condensó los comentarios en los significados. Pero aún así, incluso ahí, si uno no lee y no, o sea, ¿cómo decirlo?, tiene la actitud adecuada y pone en la práctica lo que se explica, tampoco va a entender bien. A ver si me explico. Hay un ensayo, un escrito, no muy largo, de Srila Bhaktisiddhanta, y el título es Thakur Bhaktivinoda. Y ahí dice que hay mucha gente, por lo menos en esa época, que conoce la obra de Bhaktivinoda Thakur a fondo, hasta partes memorizadas y todo. Dice, pero no han entendido ni una palabra, porque no tiene la actitud de servicio y de entregarse, la cual está explicada por parte de los sacos en los escritos, cómo hay que hacer para entender, y eso no lo hacen, solamente estudian, por eso en realidad no entienden nada. O sea, hay que, aquí siempre Prabhupada, ¿qué explica? Que hay que, sí, también finalmente hablamos de eso, hay que acercarse a un maestro espiritual, hay que escuchar con una actitud sumisa, ¿no? En el primer canto, al principio, Shushuru Daradana Sya Vasudeva Kataruchi, como Matsyan Mahatsa Vipra, bueno, que hay que servir a los Mahatmas para realmente entender. Si no, se queda en, sí, es un estudioso, un erudito, pero no tiene realización, porque no recibe la misericordia de autoridades superiores. Entonces, las dos cosas tienen que estar.
Sí, eso tiene un significado de pregunta que dice que, a pesar de las aparentes contradicciones que presenta Srimad Bhagavatam, si uno mantiene la fe y el servicio, a su debido tiempo uno va a entender la esencia,
claro.
Y que no hay contradicción.
No hay contradicción. Es cuando, sí, es una falta nuestra de tener toda la información.
Sí.
Claro. Sí. Es como en esos casos que hemos mencionado, Putana. alguien si no, bueno, eso tampoco es tan, pero sí, hay tantas cosas que no sabemos y luego, ahora sí encaja, ¿no? Entendemos por qué las cosas son como son, porque hay detrás unas ciertas razones.
Yo quería preguntar
algo parecido.
¿Se podría decir entonces como un conocimiento que se va revelando con el bhakti, sí?
Exacto, eso es.
Como el que se hablaba también en el texto de Padre
Sanrita. Sí, sí, exactamente. O sea, sin bhakti, solamente jnana, no, Krishna no se puede conocer. Es Bhakti Mama Vijanati, Krishna Bhagavad Gita. Únicamente a través del Bhakti se me puede entender. En realidad, se puede decir hasta tal punto que en uno de o dos significados del Bhagavad Gita, Prabhupada explica, incluso si alguien, no todo el mundo es muy estudioso o filosófico, puede ser una persona sencilla, que le cuesta leer, estudiar y memorizar, que decir de memorizar versos en sánscrito, de memoria. Pero es una persona sencilla, pero muy entregada con su servicio, que puede ser algo muy simple también, hacer un collar de flores, o decorar el templo, o limpiar, o sea lo que sea. Y Prabhupada dice, si eso pasa, que esa persona, pues, cuando se pone a estudiar, no da. Pero no le va a faltar conocimiento, dice, porque por el hecho de que es muy sincera esa persona en su servicio y sirva a Krishna con bhakti en el corazón, Krishna le va a dar todo el conocimiento que haga falta para llegar a él. O sea, en realidad va a entender más que alguien que no tiene bhakti, pero es muy inteligente y estudioso, ¿no? Tenemos el ejemplo del brahmana analfabeto, ¿verdad? Que está sentado con Bhagavad Gita y con lágrimas en los ojos, y la gente que sabe que no sabe leer se burla de él. ¡Ah, brahmana! ¿Cómo va el estudio hoy? Y el pobre sabe, ¿no? Y luego Chaitanya Mahaprabhu viene y le pregunta y dice, pues yo no sé leer, pero como mi maestro espiritual me ha dado la orden de leer Bhagavad Gita, aquí estoy con Bhagavad Gita, pero solamente recordar y ver una pintura de que Krishna está conduciendo a Arjuna, ¿no? Pues él experimentó emociones espirituales. ¿Y qué le dijo Chaitanya Mahaprabhu? Tú eres el verdadero erudito de Bhagavad Gita. Tú has entendido la esencia. Otros pueden ser, sí, grandes filósofos que han memorizado cada verso, pero no han entendido nada. Y eso es lo mismo que Srila Bhaktisiddhanta dijo sobre su padre, que hay gente que sí, tiene toda la obra muy leída y muy memorizada, pero como no tiene la actitud de Bhakti adecuada para recibir la misericordia de Bhaktivinoda Thakur, no han entendido nada de lo que dice. Y lo mismo puede pasar con los libros de Prabhupada. Si no está la actitud adecuada, uno puede leer y no entiende.
Es como la historia de que Narada Muni viene del mundo espiritual,
sí,
y de que
el zapatero.
El zapatero,
claro. Sí, uno puede ser brahmana y vipra y no sé qué, no sé cuánto, pero si no está la actitud adecuada, no tiene acceso a la...
En uno de los significados del libro de la relación, que habla justamente de la importancia de oír para comprender,
¿sí?
Y que uno debe seleccionar cuidadosamente al orador.
Después
de seleccionar cuidadosamente al orador, uno puede entregarse a la escucha atenta y humilde,
sí, sí,
y rápidamente puede comprender.
Eso es.
Pero si el orador no es el indicado, es una pérdida de tiempo.
Exacto. Y para el orador también, si hay gente que no tiene interés, ¿para qué perder el tiempo?
Porque vemos que los devotos tienen la nini sanini, ¿verdad? El apoderamiento de Jare, ¿verdad? Están apoderados de la energía.
Bien, sí, mejor.
Por eso, esa es la diferencia. Lo demás no tiene.
el poder.
Uno tiene que recibir la misericordia de personalidades superiores para poder hacer cualquier cosa en relación con Krishna. Uno no puede forzar la entrada, incluso con el conocimiento. Por solamente estudiar uno Krishna, porque depende de Krishna. Eso era parte, no sé si lo mencionábamos ayer, quizás no, es una cosa que hay que añadir, pero es, viene más tarde, espérate. No, está en Prayasa, Jnana Prayasa. Que uno no puede entender por hacer un esfuerzo estudiando. Que sería Jnana Prayasa y Karma Prayasa. Pues Jnana Prayasa es eso, mucho esfuerzo. Como cuando ayer, cuando salimos a esas horas, ahí está el instituto y siempre hay un montón de jóvenes delante. Y son las 10 de la noche y bueno, están estudiando a esas horas y ya, ¿no? ¿Cuántas horas al día los pobres están ahí? Es mucho prayasa, eso es prayasa, Jnana Prayasa. Mucho esfuerzo para estudiar. Y al final el resultado, ¿cuál es el resultado? Entonces, Bhaktivinoda Thakur, ese Bhaktia Loka dice que el Krishna Jnana, o sea, el conocimiento acerca de Krishna, viene por su misericordia. Uno hay que poner un poco de esfuerzo, pero en realidad para el entendimiento viene del Señor. Uno no puede forzarse, no por la fuerza entrar y averiguar y saber. No, si Krishna no te da, no entiendes nada. Hay un verso en el décimo canto de Brahma, a ver, por lo menos al principio es Atapi Tedeva Parambujam Harea, no Parambujam Vija, Vaya, Leshano, Prasara Leshano Grihita Eva, y Janati Takvam Bhagavat Mahimno, Nachanya Ekopi Chirangichimba. Es quien no obtiene un vestigio de tu misericordia, Prasara Leshana Grihita, un poquito de prasad de misericordia, Janati Tatvam, no puede comprender Tatvam Mahimno, la gloria, o sea, la verdad acerca de ti. Incluso si uno estudia durante mucho, mucho tiempo, no va a entender nada, tiene que recibir la misericordia de Krishna. Videsho Dullabham, Adullabham Atma Bhakto. Con los Vedas, muy difícil, Durlava, de acercarse a Krishna. Pero cuando hay Atma Bhakta, Bhakti en el corazón, Adurlava, muy fácil. Eso es lo que, así funciona. Hay esperanza. Incluso si no somos mucho, muy, muy eruditos y filósofos y tal. Pero si hay Bhakti y le servimos a Krishna y sus devotos, todo el conocimiento que hace falta se revelará en el corazón. Está bien, ¿no? Porque a veces yo sí puedo leer un poco, pero cuesta, ¿no? Pues hay esperanza, incluso si cuesta no pasa nada. Si los gopis no son grandes filósofos, Madre Yashoda tampoco, y Durvasa Muni, o sea, tan Muni que al final tiene que correr porque el Sura Shanchaka le persigue por no saber cómo realmente comportarse con los devotos. Tarde, gracias. Pranta Srimad Bhagavatam Ki Jai, Prabhupada Ki Jai.